Vale, si no, pues vamos a empezar. Vení, bueno, ya estáis en Isaías, espero. Vamos a volver a Isaías. Estuve hablando con Franco cuando iba preparando y es que este pasaje, o sea, disfruté muchísimo estudiando el pasaje. Es un tema, o sea, el tema de Navidad es algo que no se puede predicar muchas veces al año, se podría, pero normalmente no se predica más que en Navidad. Y yo tengo pocos años predicando, así que mi abuelo ya habrá predicado montones de mensajes de Navidad, pero yo no. Así que disfruté mucho y creo que hay bastante hoy para que aprendamos, espero que sí. Así que espero que podamos todos prestar atención y a ver lo que nos enseña el Señor de la palabra. Antes que nada, vamos a orar. Que Dios bendiga el tiempo. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por la gran bendición que es estudiar tu palabra juntos. Te damos gracias por esta época, Señor, más que ninguna cosa, porque tú enviaste a tu Hijo. Hace 2000 años enviaste a tu Hijo a la tierra y nació para morir. Nació para morir por nosotros, para que nosotros tengamos libertad, vida eterna. Señor, no te lo podemos agradecer suficiente y te lo repetimos una vez más. Porque, Señor, te debemos todo y te lo agradecemos. Te pido que bendigas esta tarde juntos, que me ayudes a mí, Señor, que yo pueda simplemente compartir un poco de lo que dice la palabra esta tarde. Sé que yo no soy nadie para poder compartir, pero, Señor, pido que tú uses el Espíritu Santo en esta tarde a tocar corazones y que todos nosotros aprendamos de tu palabra esta tarde. Te lo pedimos todo entonces en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, Isaías 9. Antes que nada, pues un poquito de contexto. Estamos en el capítulo 9. Isaías, si os acordáis, en el capítulo 6 tenemos más o menos la comisión de Isaías, donde empieza su ministerio. Vemos cómo Isaías, Dios le llama y le escoge para ser un profeta a Judá. Bien, Isaías, aquí lo tengo. Isaías ministró en Israel más o menos por estos años, no se sabe exactamente, pero más o menos de 740 hasta el 700 antes de Cristo. Los números van para abajo, pues porque es antes de Cristo. Bien, más o menos unos 40 años. En Isaías, pues en el capítulo 9 estamos al principio de su ministerio, así que más o menos aquí estamos hablando del año 739, por ahí. Bien. Para tener contexto, la invasión de Isaías está en Judá, al sur, pero la invasión de Israel, que es de lo que vamos a estar hablando hoy, pasa pocos años después. Bien, el 733, más o menos. Es donde ataca el rey este, no quiero ni siquiera intentar pronunciarlo, pero él viene y no cae Israel hasta unos años después, en 722 cae Samaria y todo el reino del norte de Israel. Pero pocos años después de esta profecía vienen de Asiria contra Israel. Bien, es importante porque esto es una profecía. El versículo 6 y 7 son muy conocidos, especialmente el 6, ¿no? Eso es un versículo de la Navidad. Y lo conocemos muy bien, pero no conocemos bien el contexto, yo por lo menos no. Así que esto viene todo dentro de una profecía. Y eso es lo que vamos a ver esta tarde. Esto es una profecía acerca de la caída de Israel en el norte, que va a pasar dentro de unos 10 años, o 6, 7 años. Isaías profetiza lo que va a acontecer. Bien, esto viene antes de, es profecía, bien, viene antes de que pasa. El libro de Isaías es muy interesante porque si miras lo que dicen los liberales, los que no creen en la inspiración de la Biblia, no creen en los milagros, viene el libro de Isaías y les es un montón de problemas porque hay tantas profecías en Isaías que se cumplen perfectamente. Isaías nombra a Ciro, el rey que viene a destruir, bueno, a atacar a Judá, le pone el nombre Ciro muchísimos años antes de que venga. Isaías está repleto de profecías de lo que va a venir en consecuencia. Y pues los que intentan estudiar, bueno, intentan pues hablar de Isaías, pero no creyendo en Dios, se atan en nudos intentando, pues esta parte fue escrita en este momento, porque Isaías vemos que tiene interacción con los reyes, pero no puede ser profético, porque obvio eso sería un milagro y no se puede ser. Pero bueno, el que no cree en Dios y en la profecía, pues se ata en nudos intentando entender este libro porque tiene tanta profecía. Esto es profecía, esto está hablando totalmente del futuro. Y fascinante para mí. En el capítulo 8, venid rápidamente al versículo 4, Isaías 8:4 dice: Porque antes que el niño sepa decir, padre mío o madre mía, será quitada la riqueza de Damasco, en el norte, Israel, y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. ¿Os acordáis? Esto viene antes de que invade Asiria, pero es una profecía de lo que va a venir y pasó pocos años después. Así que ahí estamos en el contexto. Ah, iba a decir, los que vais a hacer el estudio cronológico este año, este tipo de cosa vendría muy bien porque estarías leyendo en Reyes donde está pasando todo lo que vienen a atacar a Israel. Justo después leerías en Isaías y va todo entremetido y es muy fácil de entender qué está pasando cuándo. Así que otro enganche para el plan de lectura. Bien. Vamos a estudiar hoy el imperio de Jesús cuando vino en la Navidad. Versículo 1. Versículo 1 de Isaías 9 dice así: Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Bien, primero estamos hablando de cuando va a caer Israel al norte. Esto es todo dentro de esa profecía. Está hablando Isaías del sufrimiento que va a venir cuando este rey Tiglat-Pileser o lo que sea, viene y captura varias ciudades del norte de Israel. Y Israel, pues, Isaías pues, habla de que la oscuridad va a venir a este pueblo. Hay destrucción, hay guerras, hay muerte. Todo esto está pasando a Israel y os acordáis, ¿por qué está pasando? ¿Por qué viene Asiria a arrasar a la nación de Israel? Porque en Israel habían vez tras vez tras vez ignorado los profetas que Dios les había mandado, habían desobedecido. Los profetas les habían avisado de que Dios iba a juzgarles y no les obedecieron. Y al final, Dios envió al rey de Asiria para juzgar a la nación de Israel. Todo esto es un castigo por el pecado de Israel. Pero aquí están pagando por sus pecados. Ha llegado un momento oscuro, el momento más oscuro de Israel, cuando por fin es invadido. Este rey empieza a enviar cautivos a todas partes del imperio. Y es el día oscuro para Israel. Bien, están pagando por su pecado. ¿Qué puse aquí? Ah, sí, esto creo que tiene luz. Bien, este amarillo es Neftalí y Zabulón es el rosa. Bien, así que estamos hablando aquí del norte. Aquí lo dijo en el versículo 1, si os acordáis. Está hablando porque ahí es donde entró el rey de Asiria. Dice, la aflicción que vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Pero sigue el versículo, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Para que sepáis, el camino del mar va por ahí al lado del mar, pero se refiere a la región de Israel. Dice que al final llenará de gloria esa región y menciona también Galilea de los gentiles. Sí, Zabulón y Neftalí. Vendrá la oscuridad. Pero después vendrá la gloria, dice. No todo será triste, sino que un día podéis esperar en el futuro que Dios va a glorificar a esta región. Bien, el versículo 2, seguimos. Los que estaban, dice, el pueblo que andaba en tinieblas, versículo 2, vio gran luz. los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Estamos hablando del día oscuro que viene a Israel. Día, dice, los que andaban en tinieblas vieron gran luz. Todo cambió. Esto es todo profecía. Todo va a cambiar un día, les está diciendo. Van a ir de tristeza, bueno, de oscuridad a la luz. Dios lo llenará de gloria. Y es una promesa de gracia, de perdón, para los que están pagando por sus pecados. Los judíos están siendo juzgados, bueno, van a ser juzgados dentro de pocos años. Y aquí ya tienen un mensaje de gracia y de posible perdón de los pecados. Verán gran luz. Bien, está hablando de esta región específica. No está hablando de Israel en conjunto, aunque toda Israel fue capturada. Está hablando del norte. Y ya podéis ir imaginando, me imagino, simplemente por la región, de qué estamos hablando, de que de la oscuridad va a salir la luz. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿De qué estamos refiriéndonos? Ya visteis la región que estaba, ¿verdad? Si queréis no voy atrás. Pero estamos hablando de la región de Galilea. Esto es una profecía, estamos entrando a la profecía del Mesías. Jesucristo nació en Belén, pero vivió, se crió y pasó la mayoría de su ministerio en Galilea, que es la región de Neftalí y Zabulón. Es esta región la que estamos hablando. Bien, dice que lo que era oscuridad, allí vendrá gran luz, verán gran luz. Rápidamente, si alguien puede buscar Mateo 4, Mateo 4, y leer del 12 al 16.
Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció.
Muy bien, aquí Mateo está citando el pasaje que acabamos de leer en Isaías. Y dice que Jesús viene a Galilea a pasar tiempo ahí en su ministerio y está cumpliendo la profecía de que un día esta región que ha sido destruida, arrasada por los asirios, un día llegará gran luz a esta ciudad, a esta área. Así que esta profecía está hablando ya del Señor Jesucristo. Mateo 4, 12, bien. Tengo que sincronizar esto con esto. Versículo 3, entonces. Dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Cuando atacaron a Israel, como dije, se esparció toda Israel. Fueron llevados cautivos a diferentes partes del mundo. Y las 10 tribus del norte fueron completamente divididas y dispersadas. El rey de Asiria, se podría decir, diezmó a toda la región. Los envió, casi aniquiló al reino de Israel. Y dice, hablando del tiempo cuando venga Jesús, dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Cuando venga este Mesías, cuando venga el Señor Jesucristo, Él va a traer vida. Lo que antes era muerte y dispersión, Jesús va a traer vida. Va a reanimar y revivir a la nación de Israel. Jesús va a traer vida a esta región que ha pasado por muerte. Dice también, y aumentaste la alegría. Le traeré vida, le traerá gozo, lo llenarán de gozo. Gozo, alegría delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. O sea, el gozo más grande que existe, esta región va a recibir el gozo del Señor cuando venga el Mesías. Versículo 4. La nación será librada de la opresión. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Cuando vino el rey de Asiria, les llevó a cautiverio a los judíos y desde ese momento fueron cautivos, capturados. Pero dice, tú, hablando del Mesías, porque tú quebraste su pesado yugo les libraste, el yugo es lo que uno encadena a un buey, tú les quitaste las cadenas, le libraste y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como el día de Madián. ¿Os acordáis qué es el día de Madián? ¿Os acordáis de los madianitas en alguna historia de la nación de Israel? Sí, los madianitas fueron un pueblo hace muchos años que les oprimieron a la nación de Israel. Y Dios levantó a alguien que les librara. ¿Os acordáis de Gedeón? Y Dios levantó a Gedeón y con 300 hombres se libraron y pudieron librarse de la nación de los madianitas. Bien, una vez más, tenemos aquí paralelos muy, muy bonitos, muy interesantes. No usaron armas o las espadas no fueron el arma principal. ¿Cómo destruyó Gedeón al ejército de los madianitas? ¿Os acordáis? Más que nada, sí, con las antorchas. Eso fue el armamento que les dio Dios. Todos se dieron la vuelta a los madianitas, todos cogieron su antorcha y hicieron ruido y fue Dios el que les dio la libertad, pero a través de la luz dispersó los madianitas. Tenemos paralelos, como dije, muy interesante. Donde estuvo diciendo, verán gran luz. Así que son librados. Son librados de los madianitas por la mano de Gedeón. Seguimos el versículo 5. También el Mesías traerá paz y habrá paz. Porque todo calzado que lleve el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto de fuego. Todos los utensilios de guerra ya no se van a necesitar. El calzado, las botas del soldado. O sea, la ropa que lleven o las armas que lleven, todo esto ya no va a tener utilidad porque habrá paz. Paz perfecta. Para los judíos, esto es lo que más quiere el judío en todo el mundo, es la paz. Porque el judío ha sido casi, casi por toda su historia, los judíos han sido oprimidos por una nación tras la otra. Y los judíos hoy en día oran por la paz de Israel. Es lo que más quieren, el shalom. Conocéis la palabra. Están orando por la paz. Todavía no ha llegado la paz a Israel. Todavía no se ha cumplido la profecía, pero un día habrá paz en Israel. Bien, así que todo esto, ¿cómo va a venir a cabo todo lo que hemos leído? Resumen, esto es antes de que pasa, pero vendrá desolación a Israel, pero después vendrá la gloria. Con eso, pues iluminación, traerá luz, traerá vida, gozo, libertad de la opresión y paz. ¿Cómo va a pasar todas estas promesas, todo esto bueno a Israel? ¿Cómo vendrá a cabo? Pues en el versículo 6, ya lo tenemos. A ver, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y aquí llegamos al versículo que todos conocemos, muy bonito, el versículo hablando del Señor Jesucristo. Toda esta profecía vendrá a cabo con el nacimiento de un niño que cambiará el curso de la historia, cambiará la historia, toda la trayectoria de la raza humana, lo cambia el Señor Jesucristo. Cuando este niño reine, traerá luz, vida, gozo y en todo lo que paz, todo lo que decíamos. Y este niño será, tenemos aquí coma entre admirable y consejero. Lo más seguro es que es admirable consejero o consejero admirable, una frase, porque los demás son dos palabras, no hay comas en el original. Pero este niño será consejero admirable. El niño será la fuente de la sabiduría, dará consejo a las naciones. Estamos hablando de que este niño va a reinar. Dice que todo el gobierno, el principado, está sobre su hombro. Estamos hablando del Mesías político. Él va a quitar todo lo que pasó con Asiria, va a ser el líder y va a traer consigo, bueno, va a ser llamado consejero admirable. Está hablando pues de la omnisciencia del Señor Jesucristo, la omnisciencia de Dios. Él conoce, él sabe todo, puede compartir consejo perfecto. Es Dios fuerte, habla de la deidad del Señor Jesucristo, es todopoderoso, bien. Es Dios, habla de su soberanía, está completamente sobre todo y en control de todo. El Señor Jesucristo es todopoderoso, es Padre eterno. Esto puedes enseñárselo a un testigo de Jehová, y esto es prueba, esto es un versículo que nos enseña la Trinidad también, porque el Señor Jesucristo, el bebé, el Mesías, fue el Padre eterno también, él es parte de esa Trinidad. Pero estamos hablando de que Dios es eterno, fuera del tiempo, no tiene principio, no tiene fin, y el Señor Jesucristo no solo es omnisciente y todopoderoso, sino que es eterno, y nunca cambia. Es Dios sobre el tiempo. Y príncipe de paz, como decíamos antes, con la paz. El Señor Jesucristo traerá perfecta paz. Y esto no pasó todavía en la vida del Señor Jesucristo. No hubo paz, especialmente en Israel, pues siguieron bajo la opresión de los romanos. Hasta hoy todavía están bajo opresión los judíos. Todavía no ha habido, no tenemos paz en Israel, pero todavía sigue en efecto la promesa. El niño Jesús, el que nació hace 2000 años, será el príncipe de la paz. Bien, hemos hablado mucho del Señor Jesucristo, de la profecía, de su venida. Hay que tener una cosa en mente siempre con la profecía, y es que la profecía a menudo o casi siempre tiene más que un solo significado. Con la profecía muchísimas veces estamos hablando de por lo menos dos interpretaciones. Aquí ya vimos que estamos hablando literalmente y políticamente de la nación de Israel. Son capturados por los asirios, están bajo opresión, hay oscuridad, destrucción, muerte, todo lo que vivimos. Y dice el Mesías va a traer libertad de todo esto. Él va a cambiar todo lo mal que ha pasado a Israel. Pero estamos hablando de muchísimo más que simplemente de la nación de Israel. Porque el Señor Jesucristo no vino simplemente para salvar a Israel, no vino simplemente para librar a Israel de los romanos. Si fuera eso, si fue eso su motivo, pues no lo cumplió, ¿verdad? Ahora la Biblia enseña que va a volver una segunda vez y va a terminar toda la profecía acerca de él y Israel. Todo eso vendrá a cabo un día. Pero el Señor Jesucristo, en cuanto a Israel, no fue su Mesías, no fue el Mesías que estaban buscando. Pero el Señor Jesucristo, en ese caso, solo aplicaría a Israel. Él no tendría nada que ver con nosotros. Si fue él simplemente un Mesías de los judíos, pues ¿por qué es que todos nosotros venimos a la iglesia todos los domingos y le adoramos a Dios, al Señor Jesucristo? ¿Por qué es que oramos en el nombre del Señor Jesucristo? ¿Y por qué es que nuestras vidas son dirigidas, o deberían ser dirigidas por lo menos, por lo que nos ha enseñado el Señor Jesucristo y la Gran Comisión, y ir a hablar del Señor Jesucristo a los demás? ¿Por qué es que este niño que nació en Belén tiene que ver con nosotros? Porque fue muchísimo más que simplemente el cumplimiento de la profecía para los judíos. Vimos que el Señor Jesucristo, el Mesías, iba a librarles de la mano de Asiria. Estaban en oscuridad y les iba a traer luz. Había muerte y destrucción, él iba a traer vida, iba a multiplicar la nación. Iba a traer gozo, ¿os acordáis? Gozo, iba a traer paz. El Señor Jesucristo iba a hacer todo este cambio en Israel. Pero todo esto es exactamente lo mismo que hace con cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo no fue simplemente el Mesías para los judíos, sino que es el Mesías propio de cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo vino por ti, vino por mí, y vino para morir por cada uno de nosotros. Y aquí es donde entramos a lo que dije de profecías paralelas, o dos interpretaciones. Y de aquí en adelante quiero que penséis, si podéis, en las dos cosas. Sé que las mujeres pueden pensar en dos cosas y para nosotros nos cuesta más. Pero pensar en lo que estamos viendo del Señor Jesucristo en la situación en Israel, político y físico con la nación de Israel, pero tanto más para nosotros, con nosotros como humanos. Vamos a seguir, pero ten en cuenta que esta profecía está hablando de los dos a la vez. Versículo 7, dice que lo dilatado de su imperio, y no lo entendía, pero según Franco eso significa la amplitud, ¿verdad? O lo grande de su imperio, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bien, la amplitud o lo grande del imperio del Señor Jesucristo no tendrá límites. Y aquí ya no coincide tanto con lo que hizo Jesucristo con Israel. Aquí ya entramos a ver que esto significa muchísimo más que simplemente Jesús y lo que hizo en Israel cuando vino, sino que está hablando de nosotros como cristianos. Y es por esto que Jesús nos importa a nosotros también, no solamente a los judíos. Jesús vino para esparcir tinieblas, para traer luz, la luz del Evangelio. Vino a romper cadenas, a romper la cadena que tuvimos todos nosotros al pecado. Fuimos esclavos todos nosotros al pecado, a los deseos de la carne, a la naturaleza humana que heredamos de Adán. Fuimos tan esclavos de nuestra naturaleza como lo era Israel ante Asiria, completamente dominados. Vino Jesús a libertar al hombre del pecado. Vino a dar vida y gozo y paz, traer paz eterna, perfecta. Muchísimo más, y paz, muchísimo más, estamos hablando de muchísimo más que simplemente Israel no tener que luchar ya con Asiria, sino que estamos hablando ahora de paz personal para cada uno de nosotros, paz para todos los hijos de Dios, todo el cristiano. Vino a librar al mundo del pecado, como vino a librar a Israel, y todavía no lo ha hecho, pero como vino como el libertador para Israel, viene como el libertador para cada uno de nosotros y nos ha ofrecido a todos nosotros libertad de la esclavitud al pecado. Esto es el verdadero significado de la Navidad. Por esto vino el Señor Jesús. Vino como Mesías a los judíos y fue en cumplimiento de la profecía, pero vino como el Mesías de cada uno de nosotros. Vino como el gran libertador, el que nos libra de la esclavitud, el que nos trae vida donde hay muerte, el que nos trae gozo donde hay tristeza, el que nos trae paz donde hay guerra y aflicción. Jesús vino, fue un libertador y fundó un imperio nuevo. Lo que antes era el imperio de Satanás, donde todos nosotros éramos hijos de Satanás, hijos de la mentira de Jesús. Fundó un imperio nuevo y Jesús cuando nació y enseñó a sus 12 discípulos y cuando murió y se empezó y fundó todo lo que era la iglesia y todo lo que somos nosotros, ahí empezó un imperio nuevo, muchísimo más grande que incluso la nación de Israel. Fundó un imperio hecho de cristianos. Esto es un imperio de gente libre del pecado. Con los jóvenes hace unas semanas compartí algo que dijo Napoleón el revolucionario, y no lo voy a leer entero porque es un poco largo, pero voy a más o menos, en pocas palabras, resumir lo que dijo Napoleón un día acerca del Señor Jesucristo. Napoleón, después de que le capturaron y terminó toda su revolución, él estaba hablando con otro general en la isla, ahora no me acuerdo dónde estaba él, pero en la isla donde le encerraron, y Napoleón empezó a hablar del Señor Jesucristo. Dijo que yo, Napoleón, Magno el Grande, Alejandro Magno, Carlos Magno, mencionó varios emperadores de los más grandes que hubo en la historia. Dice, todos nosotros fundamos nuestros imperios, Y tuvimos imperios enormes y a través de y sobre mucha tierra. Todos nosotros hemos fundado imperios a base de la guerra, la destrucción, pero todos nosotros hemos podido motivar a la gente que nos sigan y a través de esta motivación hemos podido dirigir a la gente con nosotros a hacer un imperio. Pedro dijo, pero el Señor Jesucristo fundó también un imperio y él motivó a la gente a que le siga, pero todos nosotros, nuestro imperio terminó después de nosotros. Dice, yo pude motivar a la gente a que me sigan y me siguieron y estuvieron dispuestos a morir por mí, pero después de que no estaba yo tenía que estar físicamente presente para motivarles, lo que decía. Y cuando termine yo, pues terminó el imperio. Y lo mismo con todos los demás. Pero dice que cuando vino Jesús, él motivó a la gente a que le siguieran. Él fundó su imperio sobre el amor. No a base de la guerra, sino sobre el amor. Y dice, y eso ha atravesado el tiempo, pasó hace 2000 años y sigue creciendo su imperio, sigue expandiendo el imperio del Señor Jesucristo. Todo a base del amor. Y Jesús tiene seguidores que están dispuestos a morir por él, están dispuestos a dar todo su ser por él. Y dice, muchísimo más de lo que podría haber yo jamás pedido a las personas que hicieran por mí. Esto lo ha hecho todo Jesús. Y dijo, esto, más que ninguna otra cosa, es lo que me prueba a mí la deidad del Señor Jesucristo. Es lo que dijo Napoleón. Jesucristo empezó. Se podría decir una revolución contra lo que era el cautiverio de Satanás. Jesucristo libró al hombre de las cadenas del pecado y fundó su propio imperio. Y ese imperio sigue, en efecto, ese imperio sigue creciendo a través de todos nosotros. Cuando nosotros vamos esparciendo el Evangelio, hacemos crecer el imperio del Señor Jesucristo. Todavía no ha terminado. Un día va a volver el Señor Jesucristo, va a reinar en la tierra y ahí se verá la extensión del imperio, el reino del Señor. Un día se acabará o llegará a estar completo. Pero hasta entonces estamos nosotros en el proceso. Somos parte de este imperio que fundó el Señor Jesucristo, el Mesías que empezó este imperio. Y nosotros somos parte de este gran movimiento. Jesús nació para morir, ¿bien? Como cantamos en la cantata esta mañana. Pero ahí no acaba la historia, porque resucitó y ahora el Evangelio, las buenas noticias de lo que hizo Jesús, se está expandiendo por todo el mundo y sigue siendo extendido. Es un imperio de paz y de amor. No es un imperio de espada y de guerra. Y hay religiones que intentan empujar su religión a base de la guerra, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo, así no es su imperio, es fundada en amor. Y así expande. Así que la pregunta para nosotros en esta tarde es, ¿nosotros nos hemos unido a este gran imperio del Señor Jesucristo? ¿Lo hemos hecho todavía? Si tú eres salvo, pues sí, eres parte del imperio del Señor Jesucristo. Si te has arrepentido por el pecado y eres hijo suyo, formas parte. Jesús nos ha llamado a nosotros entonces, a los que somos cristianos, a extender este imperio hasta que Él vuelva a reinar. Un día vendrá, reinará desde Jerusalén sobre todos, todo el imperio, todo el imperio suyo. Hasta entonces nos ha mandado a nosotros, a través de la Gran Comisión, a hacer crecer este imperio. Yo he hablado tantas veces, estuvimos hablando de la mesa, he hablado tantas veces con personas que me dicen que no creen en Dios, no pueden creer en Dios, porque ven el mundo, ven lo malo que hay en el mundo, que hay muerte y destrucción, y hipocresía, y políticos y pecado y todo. Y dicen, Dios no puede existir, porque ¿cómo puede Dios dejar todo esto? Y lo que no entiende, o lo que rehúsa entender la persona, es que Dios sí vino a cambiar todo esto. Dios sí vino a libertarnos, a librarnos del pecado, de la muerte, de todo lo que ha pasado. exacta, vino a hacerlo y nos ofrece a cada uno la libertad a través del Evangelio. Y no puedes decir que Dios está ignorando el pecado, lo malo que hay en el mundo, porque Dios ha sacrificado todo, ha sacrificado su propio Hijo para arreglar todo lo que hicimos nosotros. Dios envió a su propio Hijo para empezar una revolución, para ponerlo en esas palabras, igual a alguno no le gusta el término, pero empezar una revolución contra el imperio de Satanás. Él ha roto las cadenas del mal, nos ha dejado a nosotros libres. Así que tú eres libre, has sido libertado, estás extendiendo el imperio que fundó Jesús cuando vino hace 2000 años. Eso es la cuestión. Termino leyendo otra vez el versículo 6 y el 7. Dice, porque un niño nos es nacido, el Señor Jesucristo, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Que Dios nos ayude entonces a primero entrar a este imperio del Señor y después a expandirlo con todas nuestras fuerzas. Nuestro Padre, te damos tantas gracias porque tú enviaste a tu Hijo ese día de Navidad, hace tantos años, a nacer y después a morir por nosotros. Padre, no lo merecíamos, merecíamos el castigo por nuestro pecado. Pero tuviste gracia y nos ofreces el perdón. Te pedimos que nos ayudes, a todos los que seamos hijos tuyos, a compartir el mensaje de la salvación, el Evangelio. Y te pido que nos ayudes a cada uno a glorificarte a ti mientras extendemos tu imperio. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.